La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Seguro que recuerdan el caso de dos niñas de 12 y 13 años de la localidad de Loeches que el pasado 22 de octubre sufrieron una agresión sexual en el autobús escolar a manos de 9 compañeros de colegio. El caso tuvo la gravedad añadida de que el conductor del autobús, que además era guardia civil, lo presenció todo y no hizo nada. De los 9 chicos, 5 eran menores de 14 años, por lo tanto inimputables desde el punto de vista legal. Los otros 4 reconocieron los hechos de los que estaban acusados, así que se evitó ir a juicio. Esta tarde el juzgado de menores número 4 de Madrid ha publicado el fallo. Les ha condenado a realizar trabajos socioculturales. Uno tendrá que cumplir un año de trabajos y los otros 3, 9 meses cada uno. Esta tarde hemos hablado con el padre de una de las niñas agredidas. Ha asegurado que la condena le parece escasa, pero nos ha dicho que no va a recurrir por no remover más este asunto tan desagradable para su hija.
No. Lo que no quiero es evitar de pasar a mi hija ahora mismo, pasar a un juicio, que tenga que acordarse de recordar todo lo que, pues eso tremendo que pasó de ella, y no, la verdad que no me apetece de que pase eso para que le pongan un mes o dos meses más de sanción a estos chavales, que realmente pues no merece la pena. Me preocupa más mi hija que no la sentencia que le pongan a estos chavales.
El padre lamenta que haya sido su hija la que se haya tenido que ir del colegio para no coincidir con sus agresores y no al revés. Y también se queja de que el guardia civil que conducía el autobús solo fuera sancionado unos días y siga en activo, como si nada. En unos minutos hablaremos con el defensor del menor, con Arturo Canalda, sobre este asunto. En el plano político, la noticia también viene de los tribunales hoy. Esta mañana ha ido a declarar como testigo el vicealcalde Manuel Cobo en la causa abierta por el presunto espionaje que sufrieron tanto él como el exconsejero de Justicia Alfredo Prada. En esta causa están imputados 4 funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, entre ellos el exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón. Cobo ha declarado durante 40 minutos. A la salida ha dicho que espera que la justicia pueda aclarar quién ordenó que se montara una gestapillo contra él, y se ha quejado de la falta de solidaridad de algunos de los otros espiados.
Dije que se montó una gestapillo, y yo creo que en este procedimiento, ojalá, sabiendo las dificultades que tiene, sepamos quién lo hizo. Pero sí le digo que desde el primer momento condené, y lo sigo haciendo con la misma fuerza, los seguimientos que a mí se me hicieron, los que hicieron Alfredo Prada y los que hicieron a Ignacio González. Y a mí sí me gustaría que todos hicieran lo mismo, que no solamente cuando le afecta a uno o le afecta a un cercano, puedas establecer una condena.
Parecía que aludía directamente al vicepresidente Ignacio González. Entre los profesionales, por cierto, de los medios que estaban atendiendo las declaraciones de Cobo, había una periodista del gabinete de prensa de la Consejería de Interior, lo que ha provocado cierta sorpresa, cierta extrañeza entre los allí presentes. Desde la Consejería han aclarado que esta periodista iba acompañando, como hace siempre, al abogado de la Consejería, y que no ha grabado al vicealcalde, que simplemente se ha interesado por lo que había dicho después. Estos son algunos asuntos que abordaremos en nuestra tertulia, hoy tertulia de políticos. Estarán con nosotros los representantes de PP, PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora más noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Fiscalía ha pedido 9 años de prisión para el falso agente del CNI que escoltó a los tránsfugas Tamayo y Sáez los días posteriores a su traición al PSOE tras las elecciones de 2003. El agente en cuestión declaró ante el juez que estaba casi convencido de que el empresario afín al PP, Francisco Vázquez, fue quien le pagó por ese trabajo de protección.
José Antonio Expósito, el falso espía que controló los movimientos de Tamayo y Sáez cuando traicionaron a su partido entregando la presidencia a Esperanza Aguirre, tendrá que sentarse en el banquillo el próximo 9 de marzo. La Fiscalía le acusa de delitos de revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y falsedad documental. Entre sus colaboradores contaba con 2 agentes de policía que también tendrán que dar cuentas a la justicia por un delito de revelación de secretos y que se enfrentan a una pena de 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación.
También de los tribunales, el juzgado de instrucción número 6 de Parla ha imputado a la portavoz del Partido Popular de Pinto y anterior alcaldesa de la localidad, Miriam Rabaneda, y también a su hermana, exconcejala de Hacienda, por un presunto delito de prevaricación por la gestión económica que llevaron a cabo durante su mandato.
Según la denuncia interpuesta por el actual alcalde, el socialista Juan José Martín, el presunto delito estaría basado en la existencia de gastos, algunos fraccionados, no presupuestados y realizados sin facturas. La exalcaldesa dice sentirse tranquila porque tiene la seguridad de que nadie ha metido la mano en la caja.
Estoy muy tranquila porque sé que en ese año y medio de gobierno la gestión que se ha hecho ha sido siempre una gestión limpia, pensada, única y exclusivamente en los intereses de los vecinos. Lo que no se nos puede acusar jamás, y nadie lo ha hecho, y en este tema tampoco se ha hecho, es de que se haya metido la mano en la caja. Por lo tanto, las manos limpias y la conciencia tranquila.
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha dicho que esta es una muestra más de la actitud mafiosa con la que gobierna Esperanza Aguirre.
Esperanza Aguirre se ha convertido en auténtico capo de la política madrileña. Es impresentable lo que ha hecho en el municipio de Pinto, es impresentable lo que ha hecho en otros municipios como el de Galapagar, es impresentable lo que han hecho en el municipio de Velilla de San Antonio, pero forma parte de una forma de entender la política y forma parte de una forma de hacer política que raya con la convivencia democrática en esta región.
El pasado mes de enero, 13.500 personas perdieron su empleo en la región, según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Trabajo. En total, ya hay 465.000 parados en la comunidad. El gobierno regional ha vuelto a escudarse en que el incremento es menor que la media nacional, a pesar de que si se analizan los datos de los últimos 12 meses, la comunidad está bastante por encima de la media del conjunto del país.
En enero, el paro subió respecto a diciembre un 2,99% frente al 3,1% de la media nacional. La consejera de Empleo, Paloma Drado, se aferra a este dato para asegurar que Madrid aguanta el tirón.
Pese a este aumento, la Comunidad de Madrid sigue mostrando un comportamiento que es mejor, porque solo uno de cada nueve nuevos parados es de la Comunidad de Madrid. Nuestra tasa de paro está más de 4 puntos por debajo de la media nacional y esta diferencia en favor de la Comunidad de Madrid sigue aumentando, sigue creciendo.
Sin embargo, en términos anuales, el desempleo se ha incrementado en 96.000 personas, es decir, un 26% frente al 21% de aumento interanual del conjunto del país. Los sindicatos han vuelto a recordar al Ejecutivo que sus medidas contra el paro son insuficientes. Nuria Alber y Maricruz Elvira, secretarias de Empleo de UGT y Comisiones Obreras respectivamente.
Tenemos un gobierno regional que no parece que le preocupe más si tenemos más o menos que en el Estado, ¿no? Es imprescindible apostar por políticas de estímulo de la actividad económica.
Madrid necesita la puesta en marcha de medidas específicas porque no podemos seguir permitiendo que esta precarización sea cada vez mayor y es responsabilidad de este gobierno regional tomar medidas que hasta ahora parece que no tiene voluntad de dar respuesta.
Y una noticia más antes de la información de servicio. El defensor del profesor y el sindicato AMPE han elaborado un informe que revela el acoso creciente al que son sometidos los maestros por parte de los padres de los alumnos.
Según el sindicato, cada vez son más los casos de amenazas y acoso que reciben los profesores de los centros educativos por parte de los padres, lo que supone una constante desautorización ante el alumno. Inmaculada Suárez es la defensora del profesor.
Dicen sentirse desautorizados por unos padres que, cuando el profesor intenta poner cualquier límite para que se cumplan unas normas elementales de convivencia dentro de las aulas, o ante hechos cotidianos que no revisten ninguna gravedad, esto conlleva en algunas ocasiones a que los padres se presenten en el centro con actitudes agresivas hacia este profesor.
7:14, cita a esta hora como cada tarde, con el tráfico. ¿Cómo está la segunda hora punta del día? Empezamos por las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, hola.
Buenas tardes, bastante mal M40 en Hortaleza, entre los recintos feriales y Coslada, en el acceso a la 5, en Villaverde en sentido a 42 y en Pozuelo también sentido a 5. Hay retenciones en la salida de Madrid por la 5 en Alcorcón, por la carretera de Toledo en Fuenlabrada, por la 4 en Getafe, por la carretera de La Coruña entre el plantío y Majada Honda y en la A2 en Alcalá de Henares sentido entrada y en Torrejón de Ardoz en sentido salida.
Y en Madrid capital hay muchos atascos. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues se complica el tráfico a esta hora, sobre todo ya en algunas vías de salida, con mayor intensidad por la salida por Castellana Norte desde Sinesio Delgado, aumenta también en los accesos a la Avenida de América y en la salida por O'Donnell hasta Doctor Esquerdo. En el centro, los problemas se concentran sobre todo en el enlace de Castellana Colón-Recoletos, en el sentido Cibeles. Por lo tanto, recordamos el transporte público como mejor alternativa para moverse por el interior. Y en la calle 30, la franja más complicada, la franja oeste, desde la zona del nudo de Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar. Por el norte, por el nudo de Manoteras, hoy se circula un poquito mejor, con un poco más de fluidez, pero no deben confiarse, porque a partir del puente de Costa Rica, aproximadamente desde ese punto hasta el puente de Ventas, ahí ya comienzan las dificultades en sentido sur.
¿Y mañana qué tiempo va a hacer? Pues el que mejor lo sabe es Florencio Rey. Hola, Florencio.
Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes. Se aproxima nubosidad. Mañana veremos nubes de tipo medio y alto que van a concluir por dejarnos alguna precipitación a partir del jueves en la Comunidad de Madrid. Pero de momento todavía tendremos una jornada muy tranquila, la del miércoles, con temperaturas similares a las de hoy. Frío de madrugada, valores mínimos por debajo de los 0 grados en toda la región. Incluso en el casco urbano estaremos cerca de los 0,2 grados positivos en el casco urbano en la Ciudad de Madrid. Máximas como hoy ligeramente superiores a los 12 grados a la espera, insistimos, de la lluvia a partir del jueves en la Comunidad de Madrid. Hay más información meteorológica para cualquier localidad de la comunidad en Infometeo en cadenaser.com.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas. Encontrarás cartuchos, toner y periféricos informáticos originales y compatibles. En Tecnomasufi, déjanos tu cartucho usado y hazte socio de temas. Te haremos un 5% de descuento en cualquiera de nuestros artículos. Te ofrecemos garantía, calidad, un trato personal y unos precios muy competitivos. Ven a visitarnos. Tecnomasufi, en calle Libertad 40 de Alcobendas o llámanos al 91-261-6748. Y no olvides tu cartucho usado.
A ver, ¿tú degustas?
Tapa, de setas con gamba roja.
¿Y él degusta?
Tapa, de lo que tú quieras, pero con una Mao clásica.
Apúntate al Degustatapas de Madrid Fusión Gastrofestival y Mao. Por solo 3 euros, disfruta de las tapas más exclusivas con un botellín de Mao clásica. Infórmate dónde degustarlas en mao.es del 28 de enero al 4 de febrero.
Que a mí me va sufrir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido?
¿Cansado de escuchar las penas de otros? Cuéntanos las tuyas, tus desamores, plantones y calabazas en nuestro concurso Amor Canalla en 100 palabras. Envía tus relatos de menos de 100 palabras a concurso@sermadridnorte.com antes del 12 de febrero y podrás ganar grandes premios.
Yo romperé tus fotos.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, vamos antes de nada con la noticia de esta tarde. La condena a trabajos socioculturales impuesta a 4 de los 9 jóvenes que agredieron sexualmente a 2 niñas de 12 y 13 años en el autobús escolar en Loeches el pasado 22 de octubre. El juzgado de menores número 4 de Madrid ha condenado a uno de los chicos a 1 año de trabajos socioculturales y a los otros 3 a 9 meses cada uno. Los otros 5 niños involucrados en la agresión eran menores de 14 años, con lo cual son inimputables. Esta tarde en la SER hemos hablado con el padre de una de las niñas agredidas. Ha hablado con él Javier Torres. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opina de la sentencia del fallo?
Bueno, pues está más que enfadado, está indignado porque cree que el resultado es injusto, considera que la ley ha protegido más a los agresores que a las agredidas. 5 de esos agresores, de la hija de José Manuel, que así se llama el padre, y con el que hemos hablado, no han cumplido los 14 años, como decía, y por ello no pueden ser juzgados. De esos 5, 4, tras haber sido castigados y no poder ir al instituto durante un mes, han vuelto a las aulas, donde ahora mismo la compañera agredida, la otra niña, también estudia, y esto le parece muy injusto a José Manuel.
Los agresores pues realmente están muy amparados por ellos, porque el problema de estos 4 menores que han sido juzgados, porque son mayores de 14 años, pero quiere decir que en la agresión que hubo a mi hija fueron 9 niños, entonces de los cuales 5 de ellos fueron menores de 14 años, que esos realmente han sido algunos de ellos cabecillas, han sido más culpables y esos no han sido ni juzgados siquiera.
Los otros 4, los mayores de 14 años, se declararon culpables y así han evitado tener que ir a juicio. De estos, 3 de ellos, como decías, deberán realizar una terapia socioeducativa durante 9 meses, el cuarto chaval durante todo un año. José Manuel, el padre de la niña agredida, de una de las 2, la más pequeña, que por cierto ha cambiado de centro escolar para evitar coincidir con sus compañeros, asegura que la resolución del juzgado de menores número 4 de Madrid no le gusta nada, pero que no piensa seguir con la batalla legal para defender a su hija.
No, lo que no quiero es evitar de pasar a mi hija ahora mismo pasar a un juicio, que tenga que acordarse de recordar todo lo que, pues eso tremendo que pasó ella, y no, la verdad que no me apetece de que pase eso para que le pongan un mes o dos meses más de sanción a estos chavales, que realmente pues no merece la pena. Me preocupa más mi hija que no la sentencia que le pongan a estos chavales.
También está enfadado José Manuel con el guardia civil que conducía el autobús escolar, del que no comprende su comportamiento, y además denuncia que a pesar de lo sucedido continúa trabajando como guardia civil.
Por las noches me doy muchas veces la cabeza a vueltas pensando que este hombre, ¿por qué no quiso hacer nada? A mí no me vale que no haya nada. Está ahí en el parque, en Príncipe de Vergara, pues llevando presos. Está benemérita, pues le sancionó un tiempo, no sé, en previo sueldo, me imagino 15 días o una semana para callar las bocas, y a la mismo está trabajando perfectamente.
Bueno, esta acusación del padre ha sido desmentida por la Guardia Civil, que acaba de asegurar a la Ventana de Madrid que fue cesado en funciones de manera inmediata y cautelar tras conocerse los hechos, y que sigue cesado, que está en su casa.
Gracias, Javier. Arturo Canalda, defensor del menor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué opina de la condena impuesta por el juzgado de menores? ¿Es suficiente? ¿Es escasa, como opina el padre de una de las niñas?
Pues hombre, yo opino bastante en la línea del padre de una de las niñas, ¿no? Sobre todo porque esto pone de manifiesto una vez más que la ley hay que cambiarla en algunos aspectos, ¿no? Nosotros no nos hemos cansado de repetir que con aquellos chicos que tienen menos de 14 años y que cometen delitos tan graves como estos, pues hay que tomar alguna medida, que si bien no es necesario bajar la edad penal, sí que hay que hacer lo que en su día dijo la Fiscalía y lo que hemos propuesto nosotros, ¿no? Y es establecer también con estos chicos medidas educativas obligatorias para que no se vayan de rositas y sobre todo no piensen que estas cosas se pueden hacer, ¿no? Porque tiene triste gracia que por tener menos de 14 años no tengan la misma respuesta socioeducativa o sociocultural o la misma condena que los que son un poco mayores, que probablemente les venga muy bien, con independencia, que probablemente a lo mejor no sea una condena excesivamente dura, ¿no? Y luego hay un aspecto que a mí me sobrecoge, ¿no? Y es que al final tengan que ser las víctimas las que se vayan del colegio, ¿no? Yo no sé si ahora con una sentencia encima de la mesa esto ya se puede considerar falta grave y por lo tanto sea motivo de expulsión. No lo sé, esto habrá que valorarlo, pero al padre desde luego no le falta razón.
Por eso le iba a preguntar, por el hecho de que sean las agredidas las que se tengan que ir del colegio para no coincidir con sus agresores. ¿No hay nada que estipule la ley del menor que sea al revés?
No, es que esto no tiene nada que ver en este caso con la ley del menor. La ley del menor lo que ha hecho es graduar una pena en función de un delito y se ha aplicado la condena correspondiente, ¿no? Que nos puede parecer floja como nos puede parecer dura, ¿no? Eso depende del planteamiento de cada uno. Pero la realidad es que esto ya excede de la ley del menor, y lo que hay que hacer es ver si ahora esto, que con una sentencia encima de la mesa de estas características, no se podría considerar una falta de la suficiente gravedad como para considerar que son susceptibles de expulsión del centro. Yo creo que sí, pero habrá que valorarlo la administración educativa, ¿no? Y es un tema pues que tendrán que seguirse adelante por parte de la administración y de los padres. Pero fíjese, yo comparto también con este padre que acaba de hablar algo muy importante, y es que tenemos que reflexionar y hacer un ejercicio todos, medios de comunicación, en definitiva todos, para evitar volver a estigmatizar a esas niñas que han sufrido este hecho tan terrible, ¿no? Porque si volvemos a todos ya a revivir el asunto, esto no significa que se duerman en el sueño de los justos, ni mucho menos, pero hay que actuar desde las administraciones y hay que actuar de todos los ámbitos posibles, pero tampoco recordarlo mucho, porque al final las que están sufriendo son otras las niñas, ¿no?
Entonces deduzco que comparte el criterio del padre de no recurrir para no remover más el asunto, ¿no?
Probablemente es que tenga toda la razón. El hecho de recurrir lo más que va a conseguir es, pues eso, que se incrementen un par de meses y poco más los trabajos socioculturales, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, y sobre todo hacer declarar a la niña y enfrentarse nuevamente a unos hechos tan duros como los que tuvo que pasar en el mes de octubre, ¿no? Eso no parece lógico, porque la relación coste-beneficio es mínima. Al fin y al cabo, estos chavales van a pagar más o menos, pero van a pagar lo que hicieron, y lo que hay que evitar ahora precisamente es que esas niñas sigan reviviendo esta situación, que se puede dar ese hecho si siguen compartiendo el mismo centro.
La otra derivada que usted comentaba es el escarnio que provoca que cinco de los chavales que supuestamente participaron en la agresión sean menores de 14 años, por lo tanto son inimputables. Desde el punto de vista de la actual ley del menor, no hay nada, no hay ninguna vía que se pueda abrir contra ellos.
Nada, tristemente el artículo 5 lo impide, porque el propio Código Penal establece que por debajo de los 14 años no se es responsable penalmente, y el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor establece que, bueno, cuando se tiene menos de 14 años ya pasa a otro ámbito, que es el ámbito civil, que en medidas de protección que se denominan, que no son ni mucho menos obligatorias. Por eso el fiscal jefe de Madrid y nosotros en la apertura del año judicial el año pasado, bueno, de este año, lo que propusimos fue eso, que se estableciera un sistema que permitiera al juez establecer medidas educativas obligatorias para estos chicos, pero porque es de justicia para la víctima y para ellos. Fíjese qué injusto es que no haya una respuesta social educativa a estos niños por lo que han hecho. Les dejamos sin ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, no van a saber o no van a entender o no van a pulsar en su propia carne que han hecho algo muy mal, cuando realmente tiene que haber una respuesta educativa para estos chicos. Si no hablamos de bajar la edad penal, si es que no hace falta. Basta simple y llanamente que por debajo de los 14 años se establezca un sistema de medidas educativas obligatorias, que después del cole tengan que hacer trabajos para la comunidad, que los fines de semana tengan que hacer trabajos para la comunidad, que sepan de verdad que lo han hecho muy mal y que no se puede ir en un autobús intentando abusar de una niña.
Solo una pregunta más. El debate surgió a raíz de otro caso, el del Rafita, pero ¿es usted partidario de la cadena perpetua revisable, como por ejemplo propuso Esperanza Aguirre?
Bueno, es que el debate no surge por el tema del Rafita. La cadena perpetua revisable, yo no soy partidario en los delitos cometidos por menores, ¿no? Pero sí soy partidario de la cadena perpetua revisable en los delitos de pederastia, por ejemplo, cometidos por adultos con niños muy pequeños. Lo dije en su día con el caso Mariluz, porque entiendo que los agresores sexuales adultos son agresores sexuales que, por la propia tipología del delito que han cometido y por el propio desarrollo que siempre se siguen estos individuos, en cuanto salen del centro penitenciario, vuelven a reincidir, está más que demostrado, ¿no? Por lo tanto, en estos casos sí que sería posible una cadena perpetua revisable, porque creo que en la Constitución cabe, donde no cabe es en el Código Penal, que es lo que hay que reformar. Y lo que he propuesto para el caso del Rafita es un poco distinto, es que se incremente el periodo de reclusión también al periodo de libertad condicional, libertad vigilada, ¿no? También a que los menores que cometen delitos tan graves como el Rafita, en la parte de la condena, que es de libertad vigilada, que en este caso era de 3 años, se transformara automáticamente en reclusión, de forma que solamente pudieran salir en libertad vigilada si unos especialistas certifican que está en posibilidad de reinsertarse, que no es el caso. Y yo creo que esa es la solución. Ahora, es verdad que se ha abierto un debate en la sociedad donde se ha mezclado todo un poco, ¿no? Pero yo creo que la cadena perpetua no es para los menores, es para los mayores que cometen delitos muy graves, de terrorismo, de pederastia, este tipo de delitos.
Arturo Canalda, defensor del menor, gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
La Ventana, Madrid.